Cayo alma y cuerpo para que espíritu hable contigo, manso cordero, pero león indomable. Soledad para mí es sinónimo de diálogo donde el espíritu tiene más hambre.
Dios les bendiga, sean bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast, ya el quinto episodio. Le damos gracias a Dios por habernos ayudado a llegar hasta aquí, y gracias a ustedes por escucharnos. Sin ustedes esto no es posible. Mi nombre es Yomar y estoy con Junior aquí. Junior,
saludos chicos, que Dios le bendiga mucho a cada uno de ustedes.
Amén. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, quizás por el tema, por el título, ya ustedes saben, es básicamente una continuación de lo que veníamos hablando la semana pasada. Nosotros la semana pasada pintamos un panorama bastante negativo de lo que nosotros creemos que es la condición de la iglesia contemporánea. Esta semana nosotros queremos hablar de algo que es, que nosotros consideramos que es la única solución a ese panorama negativo que nosotros presentamos la semana pasada. Un avivamiento. Queremos hablar de un avivamiento. Es algo que viene siendo una carga en nuestros corazones desde hace ya meses, quizá años. Tenemos un deseo intenso de que ocurra un avivamiento, y queremos tocar ese tema porque queremos contagiar a la gente de este sentimiento. Creemos que la iglesia necesita, en el sentido más profundo que tenga esa palabra, necesitar, de verdad necesita un avivamiento. No puede seguir existiendo sin un avivamiento. Creemos en las promesas del Señor para quienes buscan un avivamiento. Creemos que un avivamiento es posible. Vamos a hablar de lo que es un avivamiento. Primero vamos a mencionar qué no es un avivamiento. Junior, ¿qué no es un avivamiento? Porque hay mucha confusión alrededor del término.
Sí, la palabra avivamiento, hay que primeramente decir qué no es avivamiento. Avivamiento no es una campaña evangelística. Muchas veces nosotros notamos que en la campaña se habla sobre avivamiento y se menciona que va a haber un culto de unción y de avivamiento. Vemos estas campañas donde hay mucho ruido, donde hay muchas manifestaciones externas, muchas lenguas, mucho gloria a Dios y todo eso. Y eso no es avivamiento, para nada, eso no es avivamiento.
Exacto. Avivamiento no es algo organizado por los hombres, no es algo que un hombre pueda planificarlo. Nadie puede decir, mañana vendrá un avivamiento a nuestra iglesia. Nadie puede juntarse, hacer un comité y decir, vamos a provocar un avivamiento con estas técnicas o estas estrategias. No depende del esfuerzo humano, aunque sí es necesario que nosotros busquemos un avivamiento, y vamos a hablar de eso.
El avivamiento es algo que viene absolutamente de Dios, es algo que viene de parte de Dios y no es algo que el hombre pueda planear, ¿no? El avivamiento es algo que proviene de Dios, es algo que Dios hace con su pueblo.
Exacto. El avivamiento tampoco es un culto movido, un culto animado, ¿verdad? Eso que nosotros tenemos, donde la alabanza es movida y la gente brinca y salta. No estamos tampoco condenando estas cosas. Estamos diciendo que estas cosas no necesariamente son un avivamiento. Sí. Pueden ocurrir en un avivamiento, pero estas cosas, no siempre que estas cosas ocurren significa que hay un avivamiento. Un avivamiento tampoco es un predicador que anima mucho a la gente o que menciona mucho la palabra avivamiento. Porque ahora tenemos un tipo de predicación que utiliza una jerga que gira alrededor de algunos tópicos como lenguas, unción, avivamiento, fuego, poder, gloria, presencia de Dios, Espíritu Santo. Y pensamos que, cuando esos predicadores utilizan todos esos términos, la iglesia, amén, aleluya, gloria a Dios, y saltan y levantan sus manos, esto no necesariamente es un avivamiento. Un avivamiento es algo mucho mucho más que esto. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Yo quisiera iniciar leyendo dos definiciones que yo tengo acá. La primera definición es como si se puede decir un extracto, o está, es una definición basada en el capítulo 8 del libro Avivamiento de Martin Lloyd-Jones, que se titula ¿Qué es un avivamiento? No recuerdo bien si son las palabras textuales de Lloyd-Jones o si fue un resumen que yo hice, porque yo hice un resumen de cada capítulo. Saqué un extracto y hace bastante tiempo ya que lo hice, pero se los voy a leer. De todas maneras, creo que es fiel a la definición, a lo que Lloyd-Jones creía que era un avivamiento, y a lo que es un avivamiento también en sí mismo. Entonces, ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es cuando el Espíritu Santo desciende sobre el pueblo de Dios trayendo una nueva visión de su majestad y muestra la realidad de la maldad del corazón y lo convence de su pecado. El pueblo, consciente de esto, se arrepiente en llanto y dolor. A este llanto le sigue el gozo de la salvación y un intenso deseo de salvar a otros. La segunda definición viene dada de Stephen Lawson y dice: es cuando, tras un largo tiempo de sequía espiritual, el pueblo de Dios renueva su compromiso con la palabra de Dios, redescubre la santidad de Dios, es convencido de su pecado y se arrepiente genuinamente, y las lágrimas del arrepentimiento dan lugar a las lágrimas del gozo. Luego hay una nueva cosecha de almas que son traídas al reino porque la iglesia es restaurada a su poder por la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Aquí vemos, las definiciones son muy parecidas. Nosotros vemos básicamente un patrón. Hay una condición previa de la iglesia. Hay una condición de sequía espiritual, de apatía hacia las cosas de Dios, de desconocimiento de la palabra de Dios, de doctrinas fundamentales que forman parte del dogma cristiano. Hay un desconocimiento o una ignorancia o un rechazo de estas verdades. Y por lo tanto hay una sequía espiritual, hay apatía en el pueblo de Dios. Luego hay un redescubrimiento de estas verdades. Estas verdades son traídas a colación desde el púlpito. La iglesia, entonces, se hace consciente de estas verdades, le presta atención a estas verdades, reconoce su condición en lo que nosotros llamamos arrepentimiento. Es el reconocimiento de la culpa de la iglesia.
En un avivamiento hay un reconocimiento, como tú estabas diciendo, Yomar. Hay un reconocimiento de la majestad de Dios. Hay un reconocimiento de la santidad de Dios. Hay un reconocimiento de la pecaminosidad del pecado. La situación previa a un avivamiento es mortandad, sequía espiritual, ignorancia a la verdad de la palabra de Dios. Pero en un avivamiento hay un redescubrimiento de estas cosas, un redescubrimiento de quién es Dios. Antes de un avivamiento, el concepto de Dios, la majestad de Dios está como tapada. Pero cuando viene un avivamiento, esto se redescubre quién es Dios en un grado sumamente glorioso.
Sí, esta noción de reconocimiento de la culpa lleva en sí lo que es el quebranto. Todo avivamiento tiene quebranto en el centro, tiene el quebranto del alma, tiene un sufrimiento que es real, tiene un sufrimiento que es profundo, verdaderamente profundo. Hay un sentimiento de, si podemos llamarlo así, de nuestro merecimiento del juicio y la condenación eterna de Dios. Nosotros sabemos lo que merecemos y esto nos causa un profundo dolor. Ahora, el avivamiento no se queda ahí. Estas lágrimas del llanto, como dice Steven Lawson, dan lugar a las lágrimas del gozo. La iglesia no se queda en el llanto, la iglesia pasa del llanto al gozo, porque el Espíritu de Dios renueva el corazón de los creyentes que han vivido en apatía espiritual.
Yo creo que fue Leonard Ravenhill que dijo que el avivamiento es algo que es caótico. El avivamiento es algo que es caótico, es algo que afecta de una manera tan poderosa la iglesia y la sociedad, y así es como tú dijiste. El avivamiento hay quebranto, o podemos decirlo en otras palabras, hay convicción de pecado. En todo lo que yo he leído sobre avivamiento, he leído que siempre hay convicción de pecado. En un avivamiento siempre hay convicción de pecado. Vemos a las personas quebrantarse de una manera que sienten que se van literalmente al infierno. Hay una gran convicción de pecado. La conciencia del individuo es despertada ante la realidad del infierno, ante la realidad del pecado, ante la realidad de la santidad de Dios. Y hay un arrepentimiento, una convicción profunda de la gravedad del pecado.
Exacto. Este gozo del que venimos hablando no se queda dentro de la iglesia, sino que mueve a la iglesia a mirar a su alrededor, afuera, al mundo, a los que están perdidos, a los que van camino al infierno. La iglesia se ve movida a misericordia por el Espíritu de Dios y es empoderada por el Espíritu de Dios para predicar a los perdidos. Y hay una gran cosecha de almas. No, este sentimiento no se queda simplemente en un gran movimiento donde la gente salen a predicar simplemente. No, salen a predicar y la predicación tiene resultados. Salen a predicar y las almas conocen de Cristo porque el poder de la iglesia es restaurado. El avivamiento, nosotros tenemos que entender que es algo totalmente inusual. Es algo, cuando el avivamiento ocurre, Dios rompe con el curso normal de su acción dentro de la iglesia. Hay algo, hay un plus, hay un más, hay algo que va por encima de lo común. El avivamiento es algo que se sale de los lineamientos comunes.
También una cosa muy importante, y es que en el avivamiento eso del tiempo como que no existe. En el avivamiento el tiempo no existe. Yo he leído sobre avivamiento y he notado que en los cultos, he notado que los cultos no son normales. Hay una presencia de Dios sumamente grande, el tiempo no existe. Por ejemplo, un culto comienza a las 7 de la mañana, termina a las 12 de la noche y eso no acaba ahí. Se quedan un grupo de personas orando, clamando hasta el día siguiente. Y esto es algo sumamente glorioso. En el avivamiento no existe el tiempo.
Y tenemos casos extremos, como en el caso de Azusa Street, el avivamiento que detonó el movimiento pentecostal a principios del siglo pasado, que se planificó una reunión de oración de unas horas y terminó durando años. Tenemos el caso también de la reunión de los moravos, de la reunión de oración donde surgieron los que luego se conocerían como moravos, que fue una reunión que se planificó para una noche y terminó durando aproximadamente 100 años. 100 años, esto es increíble. 100 años sin detenerse esa reunión de oración. Entonces, esta noción del tiempo que nosotros tenemos, en el que nosotros estamos en un lugar y a la otra hora tenemos que salir para estar en otro lugar, desaparece por completo. Las reuniones se prolongan y una reunión, un culto que comienza un domingo, puede terminar el jueves o puede seguir hasta el siguiente domingo y seguir y seguir. Y tenemos muchos ejemplos históricos. Y esto no es lo único que ocurre en los avivamientos. Como les decía, hay una gran cosecha de almas. Cuando el avivamiento ocurre también, hay un cambio radical en la localidad o incluso en la nación donde ocurre. O sea, los índices de pecado bajan. Es por eso que mencionábamos al principio cosas que no son un avivamiento, y ustedes quizás piensan que es un ataque a la iglesia contemporánea porque son cosas que hace la iglesia contemporánea. Pero no es necesariamente un ataque por atacar, sino que indiscutiblemente las personas que se llaman evangélicos en Latinoamérica, el número está aumentando año con año. Pero el pecado en Latinoamérica no está descendiendo. El pecado en las ciudades de Latinoamérica no está descendiendo. Siguen habiendo asesinatos. El índice de adolescentes en embarazo, de adolescentes embarazadas sigue subiendo. Siguen subiendo el índice de personas en unión libre. Sigue habiendo prostitución. Siguen habiendo los mismos índices de consumo de drogas, tráfico de drogas. El pecado sigue ahí. Entonces, no hay un avivamiento real.
En los avivamientos podríamos llamarle que hay, creo que se podría decir, ciertos fenómenos. Sí, como por ejemplo, las empresas comienzan a cerrar y las empresas también se acomodan a los tiempos donde hay cultos. Por ejemplo, si una empresa siempre está abierta los domingos, esta cierra por la razón de que quiere ir a la iglesia. El jefe cierra porque quiere ir con su familia a la iglesia. El avivamiento es algo que es algo caótico. Esto afecta la sociedad grandemente. Los bares cierran. La mayoría de bares cierran. He notado una cosa muy importante también en el avivamiento de Gales. Evan Roberts fue uno de los jóvenes que Dios usó para este avivamiento, o el principal joven. Y cuando vino el avivamiento, cuando el Espíritu Santo se derramó en la congregación, vemos que los estadios cerraron y todos estos deportistas, todos estos fanáticos ya no hablaban de deporte, sino hablaban de la palabra de Dios. Los deportistas iban a la iglesia, los policías también dejaron de trabajar en esto de apresar y todo, y comenzaron a trabajar en grupos de la iglesia. Esto fue algo que fue sumamente caótico. Un avivamiento es algo que afecta la sociedad totalmente.
De hecho, en ese avivamiento en Gales, el torneo de fútbol, el fútbol, ustedes saben lo serio que se toma ese deporte, tuvo que ser cancelado porque los estadios estaban vacíos y los jugadores estaban evangelizando, muchos de los deportistas, porque se arrepintieron. De hecho, hasta las minas cambiaron la dinámica, con decirles que ellos usaban ponis para transportar las cargas en los túneles de las minas, porque los caballos eran muy grandes, y tuvieron que cambiar todos los ponis que ellos utilizaban, porque los ponis ya no respondían a los mineros cuando les decían que adelanten o que se paren, porque los mineros cambiaron su lenguaje porque se arrepintieron. Ellos hablaban con malas palabras, hablaban maldiciendo y golpeaban a los ponis. Ya ellos no los golpeaban, no los maldecían y no les hablaban mal, porque ya se habían convertido al cristianismo y tuvieron que cambiarlo porque los ponis no entendían. Vean, es algo que suena como, o sea, descabellado, es algo como fuera de lo común, como loco, pero son cosas que ocurren en los avivamientos. Llegaban reporteros a los hoteles en Gales y los dueños de los hoteles los llevaban a las cantinas y a los restaurantes y le enseñaban los licores. Miren, todo eso está lleno ahí de hace semanas, ya la gente aquí no toma, eso está vacío.
Sí, también cuando una persona iba a tomar un vaso, como que se detenía y lo dejaba. Era algo sumamente impactante.
Sí, en Inglaterra con Wesley y Whitfield en el avivamiento del siglo XVIII, el despertar en Inglaterra, que puso a Inglaterra de cabeza, cientos de miles de personas vinieron a Cristo y muchos dicen que salvó a Inglaterra de vivir lo que se vivió en Francia con la Revolución Francesa. Lo mismo en Norteamérica, para la misma época, con Jonathan Edwards y también con el mismo Whitfield. Se arrepintió el 10% de la población norteamericana en un corto periodo de tiempo. O sea, estamos hablando de miles y miles de personas que fueron traídas al Evangelio por, como consecuencia de este avivamiento, el avivamiento moravo, el avivamiento con David Brainerd dentro de los indígenas. Fueron cosas muy sorprendentes. Una anécdota de ese avivamiento era que el intérprete en una ocasión de David Brainerd, David Brainerd era, o sea, el idioma de él era el inglés, y los nativos americanos, bueno, pues tenían su propio idioma, y David Brainerd necesitaba un intérprete, un traductor. Sí. El único que había disponible en una ocasión era un hombre que estaba borracho. Y ese hombre, por medio de la interpretación de ese hombre, de la predicación de David Brainerd, las demás personas vinieron al Evangelio, se arrepintieron. O sea, es algo totalmente inusual. Las personas se arrepentían, pero de verdad, no era un llamado al altar. Que eso es otra cosa. El avivamiento no es que se llamen 100 gentes al altar. De hecho, en muchos de los avivamientos lo que sucede es que la predicación ni siquiera termina, porque sí, las personas pasan al altar o el predicador deja de ser escuchado porque las voces de arrepentimiento de las personas y de llanto de las personas obstaculiza la predicación por completo.
El famoso sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en las manos de un Dios airado, no pudo ser terminado. ¿Por qué? Porque las personas que estaban escuchando ese sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado, se sentían que literalmente la boca del infierno se abría para tragárselos. ¿Y qué decían estas personas? Señor Edwards, pare, pare, ¿no ves que no estamos yendo al infierno? ¿No ves que hemos pecado? Pare, por favor, ya pare, no hable más. Las personas se sentían que iban a caer rumbo al infierno cuando el señor Edwards estaba predicando Pecadores en las manos de un Dios airado. En los avivamientos no es necesario llamar personas al altar. Ellas solas van a venir clamando por misericordia, por salvación.
Exacto. Y, o sea, cuando nosotros decimos llamado al altar, es el típico, ¿quiénes levantan su mano, quienes pasan adelante para aceptar a Jesucristo? Yo no condeno eso, esa práctica. No es algo que yo haga. No es algo que yo practique. Y no lo condeno. Pero sí tenemos que aceptar que ha creado confusión en la iglesia. Porque pasan 100 personas, hacen la oración el sábado en la noche durante la campaña. El domingo siguiente llegan 2 personas a la iglesia. O sea, ¿qué pasó? ¿Dónde está el arrepentimiento? Son personas a veces que pasan forzados por los mismos hermanos de la iglesia que no desean arrepentirse. En el avivamiento estas cosas no ocurren. Nadie forza a nadie porque las personas ellos mismos buscan ser salvados de la ira.
Hoy en día hay poca conversión verdadera, hay poca regeneración. Pero en un avivamiento no es así. En un avivamiento hay verdadera conversión y se hace énfasis en el nuevo nacimiento. Hay verdadera conversión, hay verdadero arrepentimiento y hay verdadero gozo en la salvación.
Exacto. Entonces, el punto central al que nosotros nos dirigimos es abrir nuestros ojos a la necesidad de un avivamiento. Si hay una verdad absoluta para la iglesia de hoy en día, es que nosotros necesitamos un avivamiento. De verdad, la iglesia está muriendo. La iglesia está dormida, está en un sueño, está letargada. Nosotros necesitamos la restauración del pueblo de Dios. Ahora, esto viene como eso viene después de que la iglesia reconozca su condición. Y la iglesia no reconoce su condición. La iglesia no sabe que es pobre. La iglesia no escucha la reprensión del Señor diciéndole: tú crees que eres rica, pero tú eres pobre, pídeme. Y la iglesia no lo hace. ¿Por qué? Porque no están siendo traídas a colación las verdades del evangelio por los púlpitos, por los predicadores, evangelistas y ministros. Necesitamos una restauración del púlpito que tiene como centro la palabra del Señor. ¿Cuáles son esas verdades que han sido ocultadas y que necesitamos barrer el polvo para que salgan a relucir? La verdad de la justificación por fe es una de ellas.
Sí. También la verdad sobre el pecado, la santidad de Dios, la majestad de Dios. antes, en los siglos pasados, los púlpitos eran colocados en una esquina. Ahora los púlpitos lo tenemos en el centro de la iglesia. Pero esto no significa que, aunque el púlpito esté en el centro de la iglesia, esto no significa que el centro de la iglesia sea la palabra de Dios. Lamentablemente hoy en día el centro de la iglesia no es la palabra de Dios, es otra cosa. Pero en un avivamiento la palabra de Dios está en el centro, y la palabra de Dios juega un papel muy muy importante en un avivamiento. La Biblia toma su lugar. En un avivamiento hay predicadores que predican la verdad del evangelio, la justificación, como tú mencionaste, la majestad de Dios, la gloria de Cristo. Estos sermones y este centro, la gloria de Dios, toma su lugar y toma su digamos que la palabra sería trono. La gloria de Dios entrona en el culto. La palabra de Dios toma la prioridad. La gloria de Dios toma la prioridad en las reuniones. Y eso pasa en un avivamiento.
Sí. La iglesia no tiene una noción correcta de lo que es quizás la santidad de Dios. Para muchos, es mi pensar, que piensan que quizás la santidad de Dios significa que Dios, no sé, se porta bien. Pero no tienen una noción de la majestad y de la gloria infinita de Dios y de su dignidad. O sea, Dios es digno, Dios es santo, Dios es majestuoso, Él es trascendente, Él está por encima de todo y merece nuestras rodillas en el suelo y merece nuestro arrepentimiento y nuestra sincera devoción, nuestra profunda devoción. Estas son cosas, nuestro temor también, nuestro temor a Él, no el miedo exclusivamente, sino esa reverencia a su bendito nombre. Su nombre es excelso, ya no hay una reverencia al nombre de Dios. Estas cosas tienen que ser traídas a colación por los predicadores. La gloriosa salvación de Jesucristo. Hermano, Jesucristo no es simplemente tu amigo que va ahí de la mano contigo, ayudándote en los obstáculos que tú tienes. Él es Rey. Él ha sido glorificado por el Señor y Dios le ha dado el nombre más grande. Y Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Él hizo un sacrificio grande, un sacrificio que nosotros no podemos describir, que merece nuestra devoción y nuestro amor. Y el Evangelio trata de esto, de esa vida de Jesucristo. No trata de que Dios quiere que tú estés bien y que seas bendecido y que estés en comodidad. No. El Evangelio no es eso. Entonces, hasta que estas verdades no sean traídas a la luz y la iglesia sea expuesta desde el púlpito por estas palabras, no puede reconocer que carece de aquello que no sabe que carece. Entonces, necesitamos esto. Pero también necesitamos una iglesia que reconozca su condición cuando estas verdades sean traídas a colación.
El avivamiento es algo que Dios hace. El evangelismo es algo que hace la iglesia. Dios tiene que trabajar con la iglesia. Y eso es algo que nosotros tenemos que desear, porque la condición de la iglesia es lamentable. La situación del mundo también es lamentable. La sociedad del mundo necesita de la iglesia. Y no necesita una iglesia muerta. Necesita una iglesia viva por el poder de Dios. Y necesitamos nosotros que el Espíritu Santo sea derramado como se derramó en el Pentecostés, trayendo así almas. Recuerden que Pedro, después que el Espíritu Santo descendió, se paró y no predicó cualquier mensaje, predicó a Jesucristo. Cuando un avivamiento llega, no hay de estos predicadores motivacionales de hoy en día. No, lo que hay es predicación bíblica, predicación que exalta la gloria de Dios, la majestad de Dios, la santidad de Dios y humilla al pecador. Predicación que exalta la gloria de Cristo, que exalta el Evangelio.
Exacto. Ahora, el avivamiento, cuando viene, no siempre lo que encuentra es una iglesia quebrantada. Encuentra al menos uno o dos o tres personas quebrantadas buscando el avivamiento. Y entonces, por medio de la oración de esas personas, Dios se vale para quebrantar a la iglesia y luego a las personas en el mundo. Así que hay muchos avivamientos que han empezado con una sola persona, con dos personas o con cuatro personas en oración intensa. ¿A qué voy? Necesitamos personas que deseen el avivamiento sinceramente, que lo deseen con todo su corazón, que busquen intensamente el avivamiento. Óyeme, ir al cielo simplemente viviendo una vida, no sé, que no esté por encima del status quo. No sé si expresé lo que quise decir de la mejor manera, pero lo que quiero decir es que hay personas que en la tierra buscan más la gloria de Dios que otras, aunque sean ambas cristianas. Tú decides si quieres ser el cristiano que, ok, va a la iglesia ahora, participa de las reuniones, está bien. O si quieres ser aquella persona que esté tan absorta en la gloria de Dios que vaya un poco más allá.
Tan absorta por la eternidad, tan tomada por la eternidad.
Exacto, tomado por la eternidad. Eso es un término increíble. Tomado por el deseo de Dios de que las personas le conozcan. Que por cierto, y esto es algo importante para que el avivamiento ocurra, es personas quebrantadas por el pecado de la iglesia y por el pecado del mundo, pero personas que se están lamentando, que aman tanto el nombre de Dios, que se están lamentando que el nombre de Dios no esté siendo glorificado. Y ellos claman: Dios, tu nombre no está siendo glorificado. Permite que tu nombre sea glorificado. Padre, permite que se trate dignamente tu nombre. Padre, que tu nombre sea reverenciado. Son personas que están dolidas porque no se está glorificando el nombre de Dios como se debe.
¿Por qué nosotros necesitamos urgentemente un avivamiento? La gloria de Dios. Las personas no están dando gloria a Dios. Los impíos no dan gloria a Dios. Y las personas que desean un avivamiento, estas claman para que el nombre de Dios sea exaltado y que las personas entiendan que Dios es nuestro Dios. El mundo tiene que entender que Dios está en su trono, y esto mediante un avivamiento. Necesitamos la gloria de Dios, necesitamos el arca de la presencia de Dios siendo manifiesta en la iglesia, convenciendo a los impíos, llevándolo de su pecado a Cristo. Necesitamos la gloria de Dios. Por eso necesitamos un avivamiento. No se está glorificando a Dios. No se está glorificando a Dios de verdad. Por eso es que necesitamos un avivamiento. Necesitamos que la gloria de Dios sea en su campamento, en su iglesia.
El camino del avivamiento es el quebranto. Pide al Señor que quebrante tu corazón. Yo mismo tengo que pedir quebrantamiento. Todos nosotros, más quebrantamiento. Y si tu corazón está quebrantado, pues pide aún más quebrantamiento. Un dolor porque personas van camino al infierno. Un dolor por la pobreza espiritual de la iglesia. Un dolor porque el nombre de Dios no está siendo glorificado. El avivamiento busca, Dios busca a través de un avivamiento que el mundo conozca su poder. Es una manifestación del poder de Dios para que el mundo conozca que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios aún demanda cosas del mundo y que Dios aún tiene las puertas abiertas para la salvación de los perdidos. Busquemos un avivamiento, busquemos un avivamiento. La Biblia está repleta de promesas. La Biblia dice: pidan y se os dará. Y nosotros tenemos que pedir la venida del Espíritu Santo. Cuando el avivamiento en el Pentecostés vino, ellos tenían 10 días ahí orando por el avivamiento, por la venida del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos vivir una vida cristiana, cierto, bien delante de los ojos de Dios, y aún así haber más cosas que nosotros podemos hacer para la gloria de Dios. O sea, no importa qué tan bien tú estás viviendo tu vida cristiana, qué tanto tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, siempre hay espacio para más. De verdad, siempre hay espacio para más. Y como el avivamiento es algo inusual, como el avivamiento es un plus, es un más, viene cuando personas se entregan por encima de lo común. Que se entregan y son llamados locos, son mirados mal por los mismos cristianos incluso que los rodean, pero que son personas que cargan con un peso por el avivamiento, porque ellos desean un avivamiento, y un avivamiento no va a venir porque nosotros, porque de nuevo el avivamiento es el rompimiento del curso normal de la acción de Dios en la iglesia, y para eso tienen que haber hombres que rompan el curso normal de los devotos, que tengan una devoción que esté por encima de la mayoría, por encima. Necesitamos un celo, de verdad, un celo. No un celo para juzgar o para condenar, sino un celo que quebrante nuestros corazones delante de Dios y le diga: Dios, Padre, han matado a tus profetas. Los están persiguiendo. Tu templo no es reverenciado. Como dice Isaías, te estarás quieto. No nos contestarás, Señor. Te quedarás sentado en tu trono, pero con un dolor verdadero, una petición sincera que procede de un corazón quebrantado,
de un corazón deseoso por avivamiento, de un corazón con el peso del avivamiento, porque antes de que un avivamiento suceda, primero Dios pone esa carga, primero Dios aparta a ciertos hombres, los despierta, aviva a esos hombres, le colma de visión, le da un peso en su corazón antes de que Dios obre el avivamiento.
Exacto. El avivamiento es posible. El avivamiento va a venir cuando las personas tengan sus rodillas en el suelo, su corazón quebrantado delante de Dios. El avivamiento es posible. Yo quiero que ustedes crean las promesas del Señor, que son ciertas, que son en el sí y en el amén de Dios. Dios puede traer un avivamiento. Imagina lo increíble que sería que nosotros formáramos parte de ese curso de acción de Dios.
Así mismo es, el avivamiento es algo que es posible. Miren, este estado de mortandad no es algo nuevo. La iglesia pasada ha pasado por eso, y hombres de Dios se han levantado con el peso del avivamiento y clamado a Dios, y Dios ha respondido esas oraciones. En estos tiempos nosotros necesitamos tener este peso del avivamiento y clamar a Dios por el derramamiento del Espíritu. Esto es algo posible. Si pasó en la historia pasada, o en otra palabra, si pasó en aquellos tiempos de esos cristianos de antaño, también puede pasar ahora. Puede pasar ahora. Si ocurrió en el Pentecostés, en varios siglos atrás, también puede suceder ahora.
Sí. Y necesitamos gente que lo crea, que crea y que pida. Van a haber cosas que vas a tener que abandonar, quizás cosas que no tienen nada de malo, que son legítimas, pero que son necesarias, que es necesario que estén a un lado para que el centro de nuestra atención esté en el avivamiento. Esté en el avivamiento y que sacrifiquemos lo que sea necesario para que el avivamiento ocurra, porque es posible. Pidamos el avivamiento. Miren esta petición de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc 3:2. El avivamiento es posible. El avivamiento no es una quimera, el avivamiento es una realidad que podemos alcanzar. Y me gustaría leerles una pequeña oración que yo hice en pidiéndole al Señor avivamiento, que quizás con tus palabras, no tienen que ser mis palabras, pero que tú le pidas algo así al Señor. Pidámosle algo así al Señor, de verdad, creamos en un avivamiento. Oh Señor, rompe los cielos. Rasga las cortinas azules de allá arriba. Levántate de tu trono. Desciende, que se estremecen los montes y fuertes vientos traigan un despertar. Que el sol irrumpa con su luz y disperse nuestras tinieblas. Corta el silencio de generaciones y visita tu pueblo. Háblanos, Señor. háblanos, Señor. Pídele, Señor, que rompa los cielos, que descienda, que se ponga en pie de su trono y que responda a nuestras peticiones. El avivamiento es posible.
Así es, oremos y clamemos por un avivamiento.
Sí. Hemos terminado este episodio. Gracias por escucharnos. Sé que este ha sido más extenso de lo común, pero era necesario que estas cosas se dijeran. Ojalá que muchos se hayan quedado hasta el final y que muchos compartan nuestro peso, nuestra carga, este sentir, nuestro deseo, nuestro anhelo de un avivamiento, el celo y el quebranto. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga.
Como el samaritano que un mal cristiano, todos te ven diferente por querer ser radical. Uso lentes pero cuido más mi ceguera espiritual. Tú eres quien decides qué discípulo serás, el que se recargó en el pecho o el que mojó el pan. Nunca he sufrido acrofobia en mi vida porque nunca he estado a la altura de sus expectativas. En cambio Jesús cambió de lugar con este vil. Gracias.